La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden confía en que la ley contra la inflación ayudará a bajar los índices, aunque el fenómeno persiste. Fiscales estadounidenses preparan un fuerte caso en contra de traficantes de personas. Y el féretro de la reina Isabel II va rumbo a Westminster Hall, donde permanecerá hasta el lunes, cuando será llevada a su última morada. Hoy es miércoles 14 de septiembre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La Casa Blanca celebró la ley de reducción de la inflación, mientras que el costo de bienes básicos como los alimentos y la vivienda continúan en aumento. Informa Judith Martín Rodríguez.
El panorama económico en Estados Unidos continúa azotado por la elevada inflación que sufre el país en un escenario titubeante marcado por la incertidumbre de agentes externos y que influyen en la economía estadounidense, como por ejemplo la crisis geopolítica que enfrenta a Occidente contra Rusia. En este contexto, el presidente Joe Biden celebró la recientemente aprobada ley de reducción de la inflación en un acto en la Casa Blanca y defendió las bondades de esta iniciativa, la gran protagonista de su política interna.
Una de las leyes más importantes aprobada en el Congreso para combatir la inflación y, en mi opinión, una de las leyes más importantes en la historia de nuestra nación. Lo dije entonces y lo seguiré diciendo. Con esta ley ganó el pueblo estadounidense y perdieron los intereses especiales.
En una muestra de optimismo, el mandatario resaltó los beneficios que derivarán de esta legislación.
Folks, amigos, vamos a reducir los costos de los medicamentos recetados, reducir los costos de los seguros de salud, reducir los costos de energía para millones de familias.
Pese a que el presidente reconoció que tomaría tiempo, en ningún momento dudó de los frutos de esta iniciativa del gobierno demócrata, que entre sus objetivos también busca hacer frente a la crisis climática y aumentar la seguridad energética del país, impulsando las energías renovables. En tanto, el evento celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca coincidió con la publicación del índice de precios de consumo, que reflejaron un incremento inesperado durante el mes de agosto, en el que los alquileres y los alimentos continuaron en aumento. Esta es una muy mala noticia para el Partido Demócrata, y es que la popularidad del presidente no logra remontar, siendo la mala situación económica el principal obstáculo para los votantes a medida que se acercan las elecciones de medio término. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Autoridades estadounidenses informaron sobre las acusaciones contra una lucrativa operación de contrabando de personas que supuestamente incluía el traslado de migrantes en maletas y tanques de agua desde la frontera entre Estados Unidos y México, mientras la administración Biden toma medidas enérgicas contra los grupos que alimentan una cantidad récord de cruces fronterizos. 8 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, fueron acusadas por su participación en el contrabando de cientos de migrantes, algunos escondidos en cajas de madera en camiones con remolque con muy poca ventilación, según dijeron funcionarios estadounidenses y documentos judiciales relacionados. Otros 6 co-conspiradores fueron citados en el expediente judicial. Las acusaciones son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Estados Unidos y el presidente Joe Biden para interrumpir las redes de contrabando a medida que se arresta en la frontera a cerca de 2 millones de migrantes en lo que va de este año fiscal, que comenzó en octubre de 2021 y concluye este 30 de septiembre. Los fiscales estadounidenses identificaron a Herminia Serrano Piedra, una residente de Texas de 31 años de edad, conocida como Boss Lady, que dijeron generó varios millones de dólares. Serrano Piedra depositó más de 1.300.000 mil dólares en dos cuentas bancarias entre diciembre de 2017 y agosto de 2021, pero reportó solo 120 mil dólares a instituciones financieras, según alegaron los fiscales en una moción previa al juicio y que fue revelada el martes.
En otra noticia, autoridades estadounidenses confían en que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 protegerá a las personas contra la variante Omicron y sus subvariantes. Belén Mora tiene los detalles.
Los estadounidenses están considerando si obtener los refuerzos COVID-19 actualizados que las autoridades estadounidenses aprobaron recientemente, y los expertos dicen que si bien se agilizan, estas vacunas llamadas bivalentes son seguras y deberían estar fácilmente disponibles para el resto del mundo. En Washington D.C., las opiniones varían sobre la necesidad de recibir nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID-19, vacunas que se dirigen al virus original, así como las subvariantes del Omicron, la BA.4 y la BA.5. que están enfermando a la mayoría de las personas en este momento. Pero con más de 200 casos de COVID informados diariamente en el distrito y un aumento esperado en el otoño, el Departamento de Salud de Washington quiere que todos los elegibles reciban la vacuna. Y el doctor Thomas Farley, del Departamento de Salud del Distrito de Columbia, dice:
esta vacuna es una ligera variación de la vacuna que hemos estado usando ahora durante más de 2 años y que se administra a cientos de millones de personas en todo el mundo. Pequeña en términos de la vacuna en sí, pero importante en términos del sistema inmunológico de las personas, porque es compatible con las variantes que circulan ahora.
Para adelantarse al virus, las autoridades federales respaldaron los refuerzos Omicron sin antes probarlos en humanos. No todos se sienten cómodos con eso, pero los expertos, como el doctor Jesse Goodman, ex jefe científico de la FDA, dice que la vacuna es segura.
¿Espero problemas? ¿De verdad te tratan como conejillo de indias? No, creo que lo que las autoridades de salud pública han tratado de hacer es equilibrar los beneficios potenciales con el riesgo.
Belén Mora, Voz de América, Washington D.C.
En otra información, el gobierno de los Estados Unidos anunció el envío de 9 aviones cargados con ayuda humanitaria destinado a las víctimas de las inundaciones en Pakistán, que hasta el momento han dejado cientos de muertos en la nación islámica. La información fue confirmada desde la Casa Blanca por el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby.
Estados Unidos está proporcionando 20 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para apoyar a la gente de Pakistán, para un total de 53 millones de dólares en lo que va de este año, y será para apoyar la resiliencia ante desastres naturales e inundaciones.
Las lluvias en Pakistán comenzaron a principios de este año, inundando una tercera parte del territorio, y se estima que más de 2 millones de viviendas resultaron afectadas, dejando unos 33 millones de damnificados, según cifras oficiales. Los decesos superarían las 1.500 personas, un número que podría aumentar en las próximas horas, ya que las fuertes lluvias continúan azotando el territorio pakistaní, especialmente la provincia de Sindh, una de las más afectadas por el temporal. Por su parte, Cherry Riham, ministra de Cambio Climático de Pakistán, dijo que los pronósticos meteorológicos anticipan fuertes lluvias en toda la región en las próximas semanas, por lo que se ha pedido la ayuda internacional para atender la emergencia y exhortó a los habitantes a extremar las medidas de cuidado y a estar atentos a las indicaciones impartidas por las autoridades. Algunos expertos aseguran que el cambio climático y su repercusión en los sistemas meteorológicos han ocasionado estas intensas lluvias, consideradas las más fuertes de la historia moderna de esta empobrecida nación islámica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos estamos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y en Buenos Días América seguimos informando. Londres rendirá hoy homenaje a la reina Isabel II en su trayecto del Palacio de Buckingham a Westminster Hall, donde permanecerá hasta el lunes. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América y tiene los detalles.
Más de 5.000 miembros de las fuerzas militares inglesas participarán durante los eventos de esta semana antes del funeral de Estado de la reina Isabel II este lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana en la abadía de Westminster, que tiene capacidad para 2.000 personas. Más de 500 invitados internacionales han confirmado su participación, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden. Se llevará a cabo un evento protocolario donde asistirán los invitados al Palacio de Buckingham y el anfitrión será el rey Carlos III el domingo, septiembre 18, el mismo día que a las 8 de la noche se guardará un minuto de silencio en honor a la reina. Mientras tanto, durante esta jornada, los miembros de la familia real, pasadas las 2 y 22 de la tarde, hora local, y por 38 minutos, seguirán el féretro de la reina Isabel II, que será llevado en una carroza hasta Westminster Hall, donde las personas ya han empezado a hacer una fila, esperando para que a las 5 de la tarde puedan empezar a ver el féretro de la reina. Se espera que a las 3 de la tarde llegue el ataúd de la reina hasta Westminster Hall, donde la familia llevará a cabo una ceremonia. Una de las decisiones que ha tomado el rey Carlos III es que los miembros activos de la realeza puedan y deban utilizar el uniforme militar durante este evento. Hay una excepción que se hará para el príncipe Andrés, quien tendrá la posibilidad de utilizar su uniforme militar a pesar de no ser un miembro activo de la realeza actualmente, y esto para lograr que todos los hermanos puedan estar vestidos con uniforme cuando estén alrededor del féretro de la reina Isabel. Esta decisión del rey Carlos III deja por fuera la posibilidad de que el príncipe Harry pueda utilizar uniforme a pesar de haber sido parte de las fuerzas militares de Inglaterra e inclusive haber sido uno de los miembros del ejército en Afganistán. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Londres, Inglaterra.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ahora iniciamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela insisten en que es necesario que la Corte Penal Internacional continúe la investigación contra el Estado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los desgarradores testimonios de algunos familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano fueron recopilados en un informe titulado 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, con el propósito de que sea evaluado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sirva como insumo para la solicitud de la reanudación de la investigación contra el Estado y ponga rostro a las cifras, como explica la abogada Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe.
Lo que ocurre en Venezuela, los presuntos crímenes de lesa humanidad son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como consecuencia de la violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela.
Ariana Arellano es hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en 2017, y pertenece a diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a intentar que a través de instancias internacionales se logre justicia en Venezuela.
El caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado, y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, salieron a matar por órdenes de régimen, para que así la gente se aquietara. Porque si vemos, en todas las muertes coinciden en el uso desproporcionado de organismos del Estado.
Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Actualmente, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional introduzca una solicitud formal para la continuación de la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las noticias siguen. Enfrentamientos entre bandas delincuenciales colombianas y venezolanas está incrementando la criminalidad en Bogotá. Manuel Arias tiene el reporte.
La presencia en Colombia de bandas criminales venezolanas como el Tren de Aragua y los Maracuchos, que buscan apoderarse del tráfico de estupefacientes y otros negocios ilegales, ha generado una cruenta guerra con las organizaciones locales, que ya deja solo en Bogotá 23 personas asesinadas en los últimos días, cuyos cuerpos han sido hallados en vías públicas con signos de tortura y sevicia. Néstor Rosanía, experto en seguridad, explica que este es un modus operandi del Tren de Aragua, que desde Venezuela se ha extendido por varios países de Sudamérica.
Y con esto lo que generan es un miedo tan profundo para poder sacar a sus rivales de los territorios y las líneas de distribución de narcotráfico, microtráfico y otros negocios.
Ante la situación que ha generado una fuerte percepción de inseguridad en la ciudad, las autoridades han intensificado los operativos y capturas de miembros de estas organizaciones. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a las autoridades venezolanas frenar el accionar de los cabecillas de estas bandas, recluidos en cárceles de ese país.
Los cabecillas del Tren de Aragua que están en la cárcel de Tocorón, pero sabemos que desde allá siguen cometiendo crímenes.
La situación ha incrementado en Colombia la estigmatización y xenofobia frente a los migrantes venezolanos, indica Gonzalo Oliveros, director de la Fundación Dos Países.
Esa es una ínfima cantidad de individuos que delinquían en Venezuela y que han internacionalizado su proceder. Esas personas, esos individuos nos perjudican.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, Estados Unidos reitera el apoyo a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. El informe con Giselle Jácome.
Estados Unidos se mantiene cerca de Ecuador y la visita de la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, le permite al presidente Guillermo Lasso exponer la situación de inseguridad que vive el país. El primer mandatario ha solicitado al gobierno estadounidense apoyo en la lucha contra el crimen organizado y enfatizó en los temas de diálogo que mantuvo con la funcionaria.
Con la general Richardson hemos hablado de seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior.
El crimen organizado cobra la vida de docenas de personas que son victimadas cada día, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, aumentando la cifra en 300% en relación al año anterior, especialmente en la costa del Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso ha decidido mantener el estado de excepción por otros 30 días más. La visita de la comandante Richardson en este momento deja un claro mensaje a quienes pretenden aumentar el terror en las calles. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, señaló.
Y se inscribe dentro de una línea de aproximación en la perspectiva de afianzar sus alianzas político-estratégicas en temas de defensa y seguridad.
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, comentó que este encuentro es un avance de colaboración conjunta para derrotar las amenazas transfronterizas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y a 20 días de las elecciones presidenciales en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva aumenta en 15 puntos la ventaja sobre el presidente Jair Bolsonaro. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El exmandatario progresista Luis Inácio Lula da Silva se confirma como el favorito de los brasileños para las elecciones presidenciales del 2 de octubre, con el 46% de la intención de votos y una ventaja de 15 puntos sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro, según un sondeo realizado por el Instituto de Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica. El sondeo mostró a Lula con el 46% del apoyo de los votantes frente al 31% de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones previstas para el 2 de octubre, frente al 44% y 31% respectivamente de la encuesta anterior. El presidente Jair Bolsonaro dijo el martes en una entrevista en un grupo de podcast evangélicos que pasará la bandera de la presidencia de la República si pierde las elecciones de este año.
Si esa fuera la voluntad de Dios, yo continúo. Si no fuera y paso la bandera, porque con mi edad yo no tengo nada más que hacer aquí en la tierra, si acaba mi paso aquí por la política.
Mientras tanto, la tasa de aprobación del presidente Bolsonaro se mantuvo igual que la encuesta anterior con 30%, a pesar de que el titular aprobó programas de asistencia social y medidas para abordar la inflación. Su tasa de desaprobación aumentó ligeramente al 45% desde el 43% de la semana anterior, según la encuesta. Detrás de Lula y Bolsonaro se ubican el laborista Ciro Gómez, el tercer candidato más votado en 2018, cuya intención de voto bajó del 8% al 7%, y la senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, el más tradicional partido de la centro derecha en el país, que se mantuvo con el 4%. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El baloncesto de la NBA suspendió al dueño de los Suns de Phoenix, Robert Sarver, por un año y le impuso una multa de $10 millones luego que una investigación concluyó que él había cometido lo que la liga llamó mala conducta en el trabajo y deficiencias de organización. Las conclusiones del reporte de la liga publicadas el martes se producen casi un año después de que la NBA le pidió a un bufete legal que investigase acusaciones de que Sarver, dueño también del Mercury de Phoenix en la Asociación de Baloncesto Femenino, tenía un historial de incidentes racistas, misóginos y hostiles en sus casi dos décadas a cargo de la franquicia. Las acusaciones fueron reportadas por la prensa, que dijo que habló con decenas de empleados y exempleados del equipo para su artículo, incluyendo algunos que detallaron comportamiento inapropiado por parte de Sarver. Y no parece importar que casacabista Robert Lewandowski, Bayern de Múnich siempre frustra al Barcelona. El conjunto alemán ha extendido su dominio sobre el español al derrotar el martes por 2-0 en la Liga de Campeones para demostrar que hay vida después de Lewandowski, quien se marchó al Barcelona durante el receso entre campañas. Todo comenzó como una amigable ceremonia de bienvenida. Lewandowski, quien recorrió la escalinata del túnel de la Allianz Arena, su antigua casa, antes del saque inicial y abrazó a cada uno de sus excompañeros. Los jugadores del equipo bávaro no mostraron la misma cortesía con el astro polaco una vez que inició el partido. Después, Lewandowski se perdió varias buenas oportunidades de anotar en el primer tiempo. Lucas Hernández y Leroy Sané marcaron durante un tramo de 5 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El director Jean-Luc Godard, uno de los pioneros de la nueva ola de cine francés, murió el martes a los 91 años. Sus películas rompieron con normas establecidas y ayudaron a impulsar una nueva manera de hacer cine con trabajo de cámara en mano y diálogo existencial. En la creación de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard comparte créditos con decenas de colegas como François Truffaut, quien por cierto fue gran amigo de Steven Spielberg, y Eric Rohmer. Quentin Tarantino, director de Pulp Fiction de 1990, ha mencionado que le debe gran parte de su cine a la nueva ola francesa. La serie dramática Sucesión, la comedia Euphoria, su estrella Zendaya y White Lotus de HBO se llevaron premios Emmy el lunes. La división de Warner Brothers Discovery y su oferta de streaming HBO Max ganaron 38 Emmy. La serie de Apple TV Plus, Ted Lasso, también volvió a ganar, adjudicándose el premio a Mejor Comedia por segundo año consecutivo. Lee Chun-jae fue nombrado Mejor Actor de Drama por su papel en la surcoreana Squid Game de Netflix. Otros ganadores de Emmy son el presentador y estrella de Saturday Night Live, Kenan Thompson, la cantante Lizzo y el actor Michael Keaton. Un hombre del estado de Ohio, acusado de amenazar y acosar a la actriz de televisión Eva LaRue y a su hija durante 12 años, fue sentenciado a más de 3 años en una cárcel federal. La campaña de acoso por parte de James David Rogers, de 58 años, a través de cartas y llamadas telefónicas, incluyó amenazas de tortura, violación y muerte. Duró desde 2007 hasta el arresto del hombre en noviembre de 2019. Rogers fue sentenciado a 40 meses de cárcel. El asunto fue investigado por el FBI. La Rue es conocida por su papel en All My Children y la serie de investigación CSI Miami. El legendario reportero gráfico y fashion photographer William Klein murió en París a los 96 años. Klein, estadounidense nacido en Nueva York, que se hizo famoso fotografiando escenas de la vida urbana en las ciudades más grandes del mundo, estudió pintura con Fernand Léger y se hizo famoso como fotógrafo. Klein, que obtuvo reconocimiento mundial con sus fotografías para Vogue, también fue pintor, diseñador gráfico y realizador de documentales. Klein vivió la mayor parte de su vida adulta en París, donde sus fotografías han sido admiradas por el arte de vanguardia desde la década de 1960. Y en 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 2 de la cartelera Mainstream Top 40 de Estados Unidos y al 3 de las 100 calientes con Deja Vu. El tema logró ubicarse en el peldaño 4 en Canadá y en el tercero de Australia, Singapur y de la cartelera Global 200 de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.